Queremos hablar del éxito que le trae a María Dueñas a celebrar 10 años después el tiempo entre costuras. Vamos con ello.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención.
Pues ahora presten atención a lo que nos va a contar María Dueñas, que realmente estamos hablando de un gran éxito editorial. Millones de personas la han leído, muchísimos países han querido la versión pues traducida a sus idiomas. Creo que ¿cuántos idiomas distintos tiene ya El tiempo entre costuras, María?
Pues creo que son 30 y tantos. El último fue al árabe en Marruecos, que nos costó trabajo porque es una industria editorial un poco complicada, pero yo tenía muchísimas ganas de que esa traducción estuviera hecha en árabe también y ya la tenemos.
Claro.
No sé las que suman exactamente, pero 30 y pico.
Pero qué maravilla. Dime una cosa, María, es que cuando uno hace una obra como esta, que se convierte además en un clásico, en un tiempo récord, que se convierte en una lectura fundamental, no sé qué es lo que le pasa a la autora, en este caso a María Dueñas, por la cabeza, porque has puesto el listón tan alto que, claro, yo me imagino, cada vez que haces una nueva novela, tienes que hacer la comparativa, necesariamente.
Pues intento que no, Nieves, en el sentido de que no me marco como objetivo vender el mismo número que haya de ejemplares, bien, que haya mismas traducciones, bien, estar las mismas semanas en las listas de más vendidos. Eso no me lo marco para nada, no quiero competir contra mí misma. Pero también es cierto que sí que te marca unos índices de exigencia, de autoexigencia, ¿no? Como de reto personal. Uh-huh. Es que decir, bueno, pues tengo que seguir cautivando a los lectores, tengo que seguir escribiendo novelas dignas, tengo que dar todo lo que pueda de mí, y mientras todo eso siga en movimiento, pues para mí lo de menos es cuántos cientos de miles de ejemplares se publican. Eso es una cosa que a veces ya no tiene que ver tanto con el libro, sino con cómo está la industria, cómo se está moviendo todo. En fin, son unos términos cuantitativos que me interesan menos que oír de los lectores, oye, cómo me ha gustado tu libro nuevo, venga, cuando sacas el próximo, que tengo muchas ganas de volverte a leer. Eso es, la verdad, lo que a mí me apetece y me interesa.
Claro, vamos a decir que el contacto en las ferias del libro, María, el contacto con los lectores, no deja de ser algo único, maravilloso, donde te pueden decir exactamente lo que piensan de lo que han leído de ti. Y yo creo que eso además ayuda mucho al escritor. No sé si piensas lo mismo.
Pues en mi caso, fíjate, además de que tienes razón, quiero decir que en mi caso esas opiniones casi valen doble, porque yo estoy muy al margen de las redes sociales, no recibo nada de feedback de los lectores a diario, a través de cualquier vínculo, digamos, de canal personal. Entonces, los lectores vienen a mis presentaciones, vienen a mis firmas, y ahí es cuando yo sé lo que piensan de mis libros, cuando me dan su opinión, cuando intercambiamos unas cuantas frases según la prisa que haya y la disponibilidad que tengamos en ese momento. Y entonces ahí es cuando verdaderamente me doy cuenta de la percepción de los lectores, de qué les ha parecido, de cuál es su criterio, de cuál es su opinión. Y para mí son unos momentos pues muy, muy preciados y muy valiosos en ese sentido.
Desde luego, estamos celebrando 10 años, ¿quién lo diría, María, de esa gran revolución que para ti fue? Realmente estamos hablando de una doctora en filología inglesa, décadas dedicada a la vida académica, que de repente irrumpes con una fuerza, con El tiempo entre costuras, que te cambia la vida, literalmente.
Pues en el sentido profesional, desde luego, totalmente, porque yo ya dejé la universidad. Llegó un momento en el que me planteé muy al principio si podía con las dos cosas, ¿no? Y vi que me resultaba muy complicado. Entonces, en principio pedí una excedencia y al final, bueno, pues se ha convertido, yo creo que, en un adiós definitivo al mundo académico. Entonces, en el sentido profesional me ha cambiado radicalmente, porque ahora vivo vivo por y para la escritura, y atrás quedaron las clases, las aulas, los proyectos de investigación y todo aquello. Y después en mi vida personal, bueno, pues ha cambiado también la dinámica del día a día, ¿no? Ahora me organizo yo mi tiempo, me estructuro mi vida de otra forma, pero después tampoco me ha alterado tanto en el sentido de que me haya transformado como persona. En el sentido personal yo creo que más o menos llevo un avance de los días relativamente normal y sin grandes sobresaltos, sin sobredimensionar las cosas, digamos.
Pero porque no te has dejado, María, porque yo creo que has querido seguir viviendo en Murcia. Has querido, en fin...
Bueno, en la medida que puedo, porque al final estoy siempre con un pie fuera. Pero sí es cierto que he intentado que no romper radicalmente con lo que ha sido mi base, ¿no? Durante muchos años. Entonces es verdad que estoy con un pie dentro y uno fuera, siempre, constantemente, en movimiento. Ya sabes tú lo que hablábamos antes, ¿no? Las promociones, las maletas, tal cual. Uh-huh. La mitad de mi vida está en Madrid. Pero bueno, intento no desarraigarme del todo y no trasplantarme a un medio cortando radicalmente con todo lo que he dejado atrás. Y entonces, en ese sentido, pues llevo una vida razonablemente sensata, digamos, ¿no?
Claro. Pero entonces, María, si dices casa, ¿dónde está tu casa ahora mismo?
Digo casa y según donde esté, es Cartagena y es Madrid, a medio caballo. A medio camino siempre, de un sitio y de otro. Si estoy en Madrid, digo, me voy a casa. Tengo un centro y si estoy en Cartagena tengo otro.
Claro. Por lo tanto, fíjate, María, que no creo que haya algo que guste más a un autor que ver a sus personajes, como es este caso, los personajes del tiempo entre costuras, esa Sira Quiroga, esa joven modista que de repente la veas en carne y hueso, ¿no? Para ti eso, que eras en ese momento una autora novel, que ves que se arma la que se armó, que empieza todo el mundo a comprar la novela, que se ve además en televisión. Todo aquello y verles a tus personajes que salen de la novela y que empiezan a cobrar forma en la televisión, ¿cómo fue? ¿Ayudó a la propia novela? ¿Para ti fue un revulsivo? Dinos, cuéntanos.
Bueno, para mí fue una experiencia muy interesante porque realmente es muy grato que percibiera todo ese interés que se generó por llevar a la pantalla la novela, porque recibimos además ofertas de todo tipo para película, para miniserie, para serie grande, en fin, para distintas opciones y fue muy grato. Después yo creo que elegimos el mejor de los formatos, que era una serie relativamente larga donde tuviera cabida toda la novela sin tener que mutilar nada. Si hubiéramos hecho una película habríamos tenido que cortar, los guiones habían sido hechos de otra manera. Entonces yo creo que en ese sentido el formato fue muy acertado. Después yo quedé muy contenta con la serie porque estuvo muy bien hecha, porque era un producto excelente, pero sobre todo también porque los lectores se sintieron muy a gusto con ella. Quiero decir que reconocieron su novela dentro, que no se sintieron en ningún momento traicionados, que no pensaron que la adaptación era desleal al texto, y en ese sentido bueno, pues funcionaron muy bien las dos cosas. Y después me pregunta si ha ayudado al libro la serie. Sí, en España algo, no muchísimo, porque cuando vimos la serie en televisión, digamos que todo el boom, el bombazo literario ya había transcurrido, con lo cual, bueno, pues probablemente atrajera algunos lectores nuevos, pero no tantos. Donde sí se ha notado más, yo creo, ha sido fuera de España, en países donde se había publicado el libro, pero con una, digamos, con una envergadura mucho menor a cómo fue su éxito en España, y digamos que en esos países, en Latinoamérica, por ejemplo, en Estados Unidos, como que les dio como una segunda vuelta, una segunda vida al libro. Y en ese sentido sí que ha atraído a muchísimos lectores. Así que yo creo que es una combinación excelente.
Desde luego. Estás celebrando 10 años de El tiempo entre costuras y creo que has vuelto a los escenarios de la propia novela. Creo que te has intentado mover, bueno, recorriendo los vestigios del antiguo protectorado español, ¿no?
Sí, estuvimos hace un par de semanas, justo porque la novela se publicó el día 9 de junio de hace 10 años, de 2009, y el 9-10 fuimos a Tetuán a volver a recorrer esos escenarios ya con ojo de cámara y con medios y con equipo editorial, y la verdad es que fueron dos o tres días intensísimos porque no paramos, pero muy, muy significativos, muy entrañables también, porque fui comentando, bueno, pues cómo me inspiré en tal rincón, cómo reinterpreté este otro sitio, en qué momento se me ocurrió algo vinculado con cualquier cosa que estábamos viendo en ese momento, y yo creo que fue muy ilustrativo, muy emotivo, y lo disfrutamos muchísimo todos. Yo vuelvo mucho por allí de todas maneras, pero
¿ah, sí? Ir con,
sí, yo vuelvo bastante, vuelvo todo lo
porque
que puedo.
¿Sigues teniendo allí familia?
No, ya no queda nadie prácticamente de los antiguos españoles, queda bueno algún amigo mayor de antiguos residentes, pero poco más. Los amigos que tengo ahora casi que son de nueva hornada, ¿no? Porque es gente nueva que va llegando. Pero sí que me gusta mucho volver y es como un escape rápido. Estás a una hora de España en avión si vas en barco desde Algeciras a menos todavía, y realmente cambias de mundo. Es que es radical. Cambias de continente en todos los sentidos, no solamente en el geográfico. Es que todo es tan distinto, todo llevas allí 3 horas y te crees que llevas 3 semanas, porque yo no sé, te sacas de tu realidad de una manera radical. Así que yo aconsejo a todo el mundo, aprovecho, hago aquí un poquito de campaña publicitaria del viejo Marruecos español, aprovecho a todos los que estén un poco cansados de ver todos los días lo mismo, los que quieran romper de forma radical y no les dé el tiempo para irse, no sé, una semana al Caribe, que crucen el estrecho y vayan a Tánger, a Tetuán, se den un paseo y lo disfruten y recorran estos escenarios que son muy entrañables y muy vinculados a la vida española.
Están escuchando la voz de María Dueñas, celebrando esos 10 años de éxito del Tiempo entre Costuras, y sí me gustaría que nos contaras si hoy, a la hora de preguntarte por la novela, ves matices diferentes, porque probablemente te fijabas en unas cosas, sobre todo al principio, cuando te preguntábamos por la novela, quizá a lo mejor hablabas de talleres de alta costura, del glamour de los grandes hoteles, hablabas de conspiraciones políticas, de las oscuras misiones, ¿no?, de los servicios secretos, pero a lo mejor hoy tú estás viendo con otra perspectiva la propia novela.
Pues fíjate que no del todo, Nieves. Yo creo que la tengo como fosilizada en mi cabeza, ¿sabes? Se me quedó ahí. Además, no he vuelto a leerla siquiera. De vez en cuando busco, pues me piden algún pasaje para cualquier cosita. Llega la Navidad, por ejemplo, esta Navidad pasada, de un amigo argentino, periodista, tal. Oye, seleccioname unos pasajes que tengan que ver con la Navidad. Bueno, pues entonces acudo al libro. Pero normalmente no vuelvo a él, no lo releo, ahí está en su sitio. Y entonces lo tengo todo como si se hubiera quedado parado en el tiempo. Y compartimentalizado, así dentro de un contenedor estanco, y ni siquiera hago demasiadas conexiones entre la serie y el libro. El libro sigue en mi cabeza tal cual estaba en su día. Algún día lo releeré y a lo mejor lo veo desde otra óptica, pero ahora mismo no te creas que ha cambiado demasiado mi conceptualización general de la historia.
Claro, imagino que tu personaje fetiche del Tiempo entre Costuras es Sira, estoy segura. Podría ser Bellveder, a lo mejor.
Yo creo que sí, fíjate, porque Sira es más una ficción que amasé yo y a la que tengo muchísimo cariño y le debo muchísimo. Pero quien a mí de verdad me sedujo y quien tiró de mí y tiró de Sira y tiró del argumento entero fue Juan Luis Bellveder, sí, el antiguo alto comisario de España en Marruecos, que después fue
primer ministro
de Asuntos Exteriores en el primer franquismo, y que fue un tipo pues con muchas luces y muchísimas sombras también, con muchas glorias y más de una miseria, pero que aún así yo creo que fue un personaje fabuloso y que... si hubiera sido escuchado, habría dado un giro a la historia de España radical, porque nos habría afectado a todos, porque España no habría tenido los 40 años que tuvo después de franquismo y aislamiento.
Él era más de ingleses, más que de alemanes.
Exactamente.
Claro.
Él era ministro franquista y era muy pro-régimen, que no hay que ahora disfrazar las cosas, pero él pretendió convencer a Franco en aquel tiempo de que España no iba por buen camino siguiendo aliada a los alemanes y a los italianos. Y pretendió convencerle de que era una postura mucho más razonable estar del lado de los ingleses. Y no lo consiguió y lo defenestraron y acabó arrestado. O sea, no solamente le destituyeron de su cargo como ministro, sino que acabó arrestado y un poco olvidado del mundo y muy maltratado por el régimen. Y otro gallo habría cantado a este país si le hubieran hecho un poquito de caso.
Desde luego. María, hemos leído, se cumplen 10 años del tiempo entre costuras, pero te hemos leído en Misión Olvido, en La Templanza, uh-huh. en Las hijas del capitán, el año pasado. Sí. Imagino que todavía te ha dado tiempo a enamorarte de algún otro personaje. ¿Estás ya trabajando en otra novela?
Pues estoy trabajando un poco, pero es que llevo muchas cosas al retortero a la vez.
Por eso.
Es que fíjate,
imagino.
Que Las hijas del capitán están teniendo una vida promocional mucho más larga de lo que yo esperaba, porque, bueno, por fortuna están funcionando muy bien, pero eso me hace que todavía vaya arrastrando parte de la promoción. Pero luego, como hemos estado con el aniversario del tiempo entre costuras, pues también llevo esto bailando. Pero es que además estoy muy metida en La Templanza, mi novela de 2015, porque estamos preparando otra serie nueva de televisión.
¡Ay, pero qué
sí,
bueno
sí.
es esto!
No, estupendo. Empiezan a grabar dentro de 3 semanas. Es un proyecto precioso. Volvemos de la mano de A3 Media, pero de A3 Media Studios ahora, y con Amazon Prime Video. Ahora ya saltamos a las grandes plataformas en vez de uh-huh. quedarnos, digamos, en el reducto doméstico, ¿no? Y entonces, pues estoy interviniendo un poco en los guiones y un poco en coordinación con el equipo que lo está haciendo. Yo no soy guionista, no entro del todo en la producción, pero sí que estamos constantemente reunidos y constantemente al tanto, y entonces estoy muy ilusionada también con esto. Así que hay 3 novelas de las antiguas que todavía me siguen dando lata en el buen sentido.
Claro.
Y la nueva va un poquito más lenta de lo que yo preveía por eso. Pero vamos, va en marcha, ya va encarrilada, digamos.
María, que no paras, que tienes muchísimos proyectos entre manos, que nos alegra mucho que se cumplan 10 años de éxito, es que no se puede decir de otra manera. Juan Carlos, ¿tú cómo llamas a tantísimos millones de lectores?
Yo tengo que hacer esa pregunta de, primero, ¿qué influencia tuvo La vida perra de Juanita Nardoni?
Es que estábamos hablando justo antes.
Segundo, ¿no han intentado llevártela a teatro?
A ver, primera respuesta. La vida perra de Juanita Narboni tuvo influencia en mí personalmente, porque me parece una obra literaria magistral y me parece es una de las grandes obras que recuperan aquella presencia española internacional en el norte de África, en Tánger en concreto. Y entonces, en ese sentido, me fue de utilidad, pues quizá como evocación de los escenarios, aunque es poco posterior. Bueno, al posterior no, pero en principio estamos en los 40 también. Pero después, narrativamente, es muy distinta a mi novela. No tiene nada que ver, pero como, digamos, como meta, ¿no? Como inspiración de ojalá yo lograra escribir una novela así de buena, por supuesto que la he tenido como referente siempre. Y respuesta a la segunda pregunta, hacer teatro con El tiempo entre costuras, no me lo han pedido nunca formalmente. Me consta que por su cuenta y de forma un poco amateur se han hecho algunas cosas, pero a mí nadie me ha pedido opinión. No, nadie me ha pedido primero permiso ni después opinión. Entonces sé que se han hecho alguna cosita suelta y un poco espontánea y un poco por libre, pero formalmente no hay ningún proyecto.
Pues así están las cosas. María, que gracias por estar con nosotros.
Gracias
en los estudios
ti, Nieves,
centrales.
A ver si conseguimos vernos, darnos un abrazo, porque yo sé que tú también estás de la CK a la Meca con tu libro nuevo. Así que te deseo de verdad todo lo mejor de corazón.
Pues muchísimas gracias a ti, y los éxitos de los amigos son doble éxitos, sí. Porque me alegro muchísimo, de verdad,
de
que se hayan cumplido 10 años. A mí se me ha pasado muy rápido.
Han pasado volando.
Pero ahí están los números de lectores, que además es una novela que no para de venderse. O sea,
si no para de editarse. A mí todavía me llegan de vez en cuando a casa, pim, pam, llaman a la puerta y aparece una caja. Y no sé qué hay dentro. Sé que son libros, claro, pero no sé de qué edición, de qué. Y de pronto otra vez el tiempo te costuras. Digo, Dios mío, pero todavía seguimos.
Pero pues seguimos, sí, seguimos. Sí, sí. Qué bien, y que siga por mucho tiempo. Pues María, disfruta de este éxito. 10 años.
Gracias, ¿eh? Nieves. Y no se me olvida que tú estuviste ahí desde el principio, además, aquellas entrevistas primeras. Y te lo agradezco de corazón
por
haberme acompañado.
No.
A lo largo de todo este recorrido.
María, te lo mereces eso y mucho más. Así
muchísimas
que me alegro
gracias.
Que se lleven más novelas a la pequeña y también a través de Amazon. Así que un beso muy grande, María Dueñas. Contigo hemos llegado hasta las 5:30, pero aquí hacemos un alto y seguimos. Gracias, María Dueñas.
Gracias,
hasta siempre.
Hasta siempre.
Hasta siempre.